Alicia María Zorrilla nació en Buenos Aires en 1948, es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y presidenta de esta corporación, miembro correspondiente hispanoamericana de la Real Academia Española, doctora en Letras por la Universidad del Salvador, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, profesora especializada en castellano, literatura y latín. En 2013 fue condecorada con la Medalla de San Jerónimo por el Colegio Nacional de Traductores del Perú. Es miembro de honor de la Unión de Correctores de Madrid y presidenta y directora académica de la Fundación Literae. Fue miembro de la Comisión Interacadémica que creó la Real Academia Española para la composición de la nueva gramática de la lengua española, la ortografía de la lengua española, el libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica y el glosario de términos gramaticales. Es autora de obras literarias y lingüísticas, entre ellas Retrato de la novela, La voz sentenciosa de Borges, Diccionario de las preposiciones españolas, Norma y uso, Dudario, Diccionario de consultas sobre el uso de la lengua española, Diccionario gramatical de la lengua española, La norma gramática y Diccionario normativo del español de la Argentina. Podríamos seguir con su trayectoria, con sus publicaciones, pero lo que más nos interesa esta noche es hablar de su último libro llamado Por las dudas, que lo publicó Libros del Zorzal hace muy poco y es el motivo que nos convocó esta noche a conversar unos minutos con Alicia María Zorrilla. Hola Alicia, ¿qué tal? Es un placer para mí recibirla desde Mar del Plata. ¿Cómo le va?
Igualmente, muchas gracias por entrevistarme.
Bueno, están las dudas, están los errores comunes, está la solución a todas estas cuestiones en el libro. ¿Cree Alicia que ese es el principal tema de la publicación?
Sí, así como el libro anterior, Sueltos de Lengua, esta es una nueva invitación a estudiar gramática con humor. No están todos los temas, están los temas que más sobresalieron durante la pandemia y luego en un poquito más adelante también.
Sí, me causó mucha impresión que usted dice que En la pandemia nos fuimos todos a nuestras casas, nos cumplimos cuarentena, pero las que no se tomaron ningún tipo de cuarentena fueron las palabras. ¿Cómo fue esa forma de ver que las palabras siguieron evolucionando y siguieron haciendo su camino pese a que el mundo estaba hackeado por un virus?
Claro, yo creo que el encierro propició que habláramos más, que nos comunicáramos más, aunque sea telefónicamente o a través de la computadora. Claro. Entonces empezaron a surgir palabras, algunas buenas, otras más con errores. Yo señalo los errores. Por ejemplo, en uno de los capítulos se habla de más entierros que muertes. Sí. Esos delirios, digamos, léxicos que realmente distorsionan, ¿verdad?, el significado de las palabras. También se habló de plasma convaleciente, de banquinas abnegadas, y se habló también de a Mato Grosso en lugar de grosso modo. ¿Usted se da cuenta? Quiere decir que la persona que lo usó o los que lo usaron desconocen las locuciones adverbiales latinas. Y si se desconocen, es mejor no usarlas. Yo digo, ¿cómo puede confundirse grosso modo con el Mato Grosso, que todos sabemos que es uno de los estados del Brasil?
Claro.
Me sorprendió muchísimo ese error. Otro de los errores que parece que está de moda y hoy es un arcaísmo, aunque sí era muy común en el siglo XVI español, poner el adjetivo numeral ordinal primer, tercer, junto a un sustantivo femenino. Por ejemplo, primer trompada, dijeron en televisión, tercer semana, se habla también de este aula. O sea que hay un híbrido, tanto que se defiende el uso del femenino y de pronto aparece un sintagma que es una mezcla de masculino con femenino. Primer dama, cuando es primera dama, primera trompada, tercera semana, tienen que concordar en género. Y el número, por supuesto, aquí se usaban en singular.
Sí, bueno, y yendo al origen, Alicia, de estos problemas o estas formas mal que tenemos, de formas de hablar mal, muchas veces recaen en un eufemismo, ¿no? Como que el periodista, incluso hasta intentando comunicar ciencia a una pandemia, da muchas vueltas y termina siempre llegando al peor resultado posible, ¿no? Eligiendo las peores palabras.
Sí, yo digo que los errores tienen muchos seguidores en todos los tiempos. Lo peor es que se haga hincapié en el error. ¿Cómo puede ser que todavía hoy digan en base A cuando es sobre la base B? Pero no hay, creo que una vez sola un periodista que habla muy bien dijo sobre la base B. Después, de acuerdo con lo más normativo, de acuerdo a está aceptado en el diccionario panhispánico de dudas por la difusión de su uso, pero en realidad es la traducción del inglés del according to. Entonces, ¿para qué usar el anglicismo si tenemos de acuerdo con? Todos dicen en relación a otro anglicismo. No hay periodista que no diga en relación a. Y es en relación con o con relación a. Esa es la pena, ¿no? Que no se preocupan por pulir su oralidad, por pulir su discurso y estudiar, aunque sea en algunos libros, el diccionario panhispánico de dudas, la ortografía de la lengua española. Yo sé que el tiempo es breve, pero hay que dedicar un poquito, hay que dedicarlo a la lengua española también, así como cuando estudiamos inglés nos exigen saber bien inglés.
Claro. Sí, incluso yo creo que
Entonces,
cada uno de estos ejemplos, una vez que los aprendemos y los incorporamos, no los vamos a olvidar nunca más. Por ejemplo, pensaba mucho en radio, que empiezan por ahí el conductor o conductora del programa, una anécdota empieza con contarles, cuando en el libro está explicado
ah,
muy bien
sí,
que
ese
es,
es un.
les cuento qué, ¿no?
Claro, les cuento tal cosa o quiero contarles. No se puede empezar con un infinitivo. Realmente no se puede empezar con un infinitivo. Oigo a los periodistas cuando dicen decirles que ocurrió esto en tal calle. ¿Por qué? Quiero decirles, quiero contarles, o ha llegado esta noticia. Hay formas, ¿no?, de introducir todos esos discursos. Bueno, realmente todo eso está en este libro.
Sí.
O, por ejemplo, otro ejemplo, baleado en el pecho por un tiro. ¿Cómo un tiro va a balear a una persona? En todo caso, alguien lo baleó
Claro.
mediante ese tiro. Pero no. Es triste y bueno. Otro sintagma de moda. Me parece un poco, como decía Ricardo, dijo un periodista un día, me parecía un poco, ese un poco, ¿qué significa? ¿Qué significa? O la tarde estará como muy cálida. ¿Por qué como? Estará muy cálida. Estamos afirmando algo y ese cómo lo atenúa, lo pone un poquito en dudas. Entonces, creo que hay que cuidar la sintaxis también, no
Sí.
solo el léxico, la sintaxis.
Sí, me anoté, Alicia, tres ejemplos que creo que hablan de lo mismo del libro. El primero
A
es
ver.
cuando se usa las palabras adultos mayores, que usted se pregunta si
Sí.
existen los adultos mayores, ¿por qué no deberían existir los adultos menores también? Y después también hace
Claro.
una cita de la abuelidad, de que fue un pedido de unos abuelos, creo que ante la Real Academia Española, porque justamente se defienda ese término, sumado a
Sí,
el
sí.
que me causó más gracia, creo que de todo el libro.
Solamente en lugar de adultos mayores, prefiero que sea adultos para todos, o
Claro.
si no viejos. A mí no me ofende que me digan vieja. No me ofenden. No es una palabra peyorativa. No sé, algunas personas la cargarán de lo peyorativo, pero no es una palabra peyorativa. Y si no, adultos todos.
Adultos y
Adultos todos.
abuelos también tiene una connotación peyorativa a veces, ¿no?
Muchas mujeres no quieren que les digan abuela, por ejemplo.
Claro.
Eso no lo advierto en hombres. Los hombres aceptan que los nietos les digan abuelo, pero muchas mujeres no. Pero no es así, palabra más dulce que esa, imposible. Así que...
Y después me causó gracia una, hablando de estos dos términos que se completan, creo que con uno que también marcaba en el libro, que es residencias de larga estadía, donde usted dice, esto podemos estar hablando de un geriátrico o de un cementerio, o sea, la vaguedad.
Exactamente. Quieren decir eufemismos.
Claro.
No se atreven a decir residencia geriátrica o geriátrico, ¿por qué no? Hablemos con la verdad. Decía Santa Teresa de Jesús, la verdad padece, pero no perece. Tenemos que actuar con la verdad, las palabras dicen, entonces tenemos que usarlas bien. Es así.
También un error que se cometió mucho en el periodismo durante la pandemia es justamente decir durante el coronavirus y no durante la pandemia. Entonces quedaba como si fuera algo muy abrupto,
verdad,
¿no? Durante un contagio y no durante la pandemia.
No recuerdo si puse ese ejemplo,
sí,
pero
sí, está en el libro. Está en el libro, sí.
Ah, está en el libro. Bueno, quiere decir que lo saqué de mi libreta y lo publiqué. Porque yo tengo una libreta donde recojo todos los problemas que oigo y que escucho, porque oír es percibir sonidos, pero yo escucho porque lo hago con atención y anoto. Y entonces estudio, analizo por qué se dice eso. Yo sé que con la lengua se tropieza más seguido que con los pies. Eso es cierto.
Qué
y
bueno.
Sí, hay que tener cuidado, hay que estudiar.
Sí,
hay que tener hambre de estudio, digo yo, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos profesionales, no solo los maestros y profesores de lengua, porque la lengua está en el centro de toda la cultura. Y es común, concierne a todos los ámbitos profesionales. El que habla mal en esta sociedad se destaca por hablar mal, y el que habla bien logra un lugar en esta sociedad, porque así como hace un momento dije, un periodista que habla muy bien, bueno, eso nos causa admiración.
Sí, o sea, habla con una cantidad de palabras que otro periodista usa un cuarto.
Claro, hoy se tiende a la economía verbal, pero la economía verbal correcta.
Claro, bueno, y Alicia,
¿no?
me hizo acordar mucho una parte,
sí,
del libro donde habla de los signos de puntuación y donde cita una,
sí,
conferencia de Julio Cortázar, donde un editor le devuelve un texto con 14 comas menos, y Julio Cortázar se defiende y dice, yo, que está en sus famosas clases de literatura, yo sé que esas 14 comas no pueden ir, pero justamente no están porque son el latir de mi corazón. ¿Qué importante
claro,
es saber usar una regla
para
sacarla?
Sí. Los literatos tienen tienen la tendencia a usar una puntuación subjetiva.
Claro.
En realidad, en español hay una puntuación gramatical, que es la que debería seguirse, y la que siguen los correctores y el corrector que enmendó ese problema en el texto de Cortázar. Pero también hay una corrección gramatical subjetiva y otra gramatical. Y la subjetiva, claro, el corrector, si oye que Cortázar le dice, o le ha dicho, saque esas comas que usted puso, porque el corrector las había puesto, saque esas comas que usted puso, porque así late mi corazón, entonces tenemos que respetarlo. Yo siempre les digo a mis alumnos que van a ser correctores, el autor tiene la última palabra, pero ustedes tienen la obligación de señalar el error y de fundamentárselo. Luego, si él no lo quiere tocar, no quiere tocar su texto, perfecto. El respeto tiene que existir siempre entre autor y corrector. Tiene que ser un diálogo de respeto, un diálogo maduro, y el autor también tiene que escuchar un poquito al corrector, ¿no? Porque a veces pasó una vez, una correctora, ya por supuesto hace muchos años que se graduó conmigo, encontró 25 errores en un texto sobre lengua, en un libro sobre lengua. Perfectamente los corrigió, y cuando se lo quiso entablar un diálogo con el autor vio lo que ella le corrigió y le dijo: queda todo como estaba, el texto no se toca, lo escrito, escrito está. Me parece un acto de necedad, claro, porque era un libro sobre lengua española y tenía 25 errores graves. Tenemos que tener la humildad de que todo no se sabe y que tenemos que estudiar todos los días. Por eso yo les digo a mis alumnos, hay que tener hambre de estudio, hambre de estudio.
Sí, me imagino.
En el estudio no existe saciedad, decía Erasmo. Erasmo siempre decía eso, en el estudio no existe saciedad. Y me parece una frase maravillosa.
Sí, claro. Y me imagino, Alicia, que ese hambre por el conocimiento también la hace buscarlo en las maneras, en los lugares más insospechados, ¿no? Porque alguno de los ejemplos de esa libretita que nos hacía mención provienen de lugares insólitos, nos damos cuenta en el libro, por ejemplo, en una funeraria. Usted cita una funeraria que tiene un aviso que inspira muy poca confianza para depositar allí o para que dirija los destinos, para que dirija los destinos de un ser querido fallecido, ¿no?
No, realmente los ejemplos se toman de todos los lugares, de textos jurídicos, de textos psicológicos, de la internet muchísimo, de la televisión ni hablar. Y bueno, todos tenemos errores, pero tenemos que enmendarlos. Por eso el título del libro, por las dudas, con exclamación e interrogación. Ese título tiene un doble sentido. Por las dudas que nos acosan día a día cuando usamos nuestra lengua, o bien lo escribí por las dudas de que no conozcan ustedes, lectores, ciertos temas y sigan inmersos en la ignorancia, que es lo peor. La ignorancia es lo peor que nos puede pasar. Y luego los puntos suspensivos que puse dejan abiertas las dos posibilidades,
claro,
que cada uno se mire en su espejo.
La tapa del libro es preciosa, es una tapa lila con unos signos de interrogación compuestos de unas pilas de libros. Alicia,
exactamente,
me quedan dos preguntas para hacerle, para no dar mucho spoiler, porque
sí,
la verdadera riqueza es la lectura del libro. Se van a sorprender mucho y van a aprender mucho. A veces usamos una palabra que tiene muchas acepciones y eso hace que terminemos navegando en cuanto a lo que queremos decir. Y me causó mucho asombro que agarrar tiene 14 acepciones y muchas más en Argentina. En un capítulo que usted también termina dándonos a conocer el significado del origen de la frase agárrate, Catalina. Muchas veces usamos palabras con muchas acepciones y terminamos diciendo, con cualquier significado, diciendo cualquier cosa.
Pero esta palabra está aceptada. Antes no, pero se usa tanto en la Argentina con el significado de tomar una decisión, por ejemplo,
claro,
que tuvieron que admitirla. Y está bien, es nuestra. Es muy común, se oye en los jóvenes sobre todo, y agarré y me fui de la reunión, o y agarré y me fui de la fiesta. Es decir, tomé la decisión de hacerlo, tomé el impulso de hacerlo. Pero bueno, es de la oralidad, por supuesto, ¿no? Puede aparecer en una novela donde se imita la oralidad perfectamente, está bien.
Y después otra de las cuestiones que me causó también mucha simpatía es cómo a veces las redes sociales o la forma de comunicarnos todo el tiempo con todo el mundo hace que omitamos algunas cosas. Por ejemplo, está la frase hola Catalina, que la forma correcta sería hola coma Catalina, salvo que hola esté adosado al nombre Catalina, que normalmente se omite ahora a la hora de escribirnos un chat, un mail. ¿Por qué la coma tendría que estar ahí?
Claro, por eso yo puse en un capítulo, titulé un capítulo, la coma en coma. Porque la gente cree que la coma no sirve por su humildad, por su pequeñez. Es el signo más breve para la lectura. Pero La coma es muy importante. No es lo mismo hola Catalina, porque parece que fuera nombre y apellido de la persona, que hola coma Catalina, dos puntos, tampoco coma ahí, ¿eh? Ahí ponen una coma de más, no se la ponen a hola y se la ponen a Catalina, tal vez.
Claro.
A mí me han mandado correos, hola Alicia coma, pero faltaba la coma de hola y sobraba la de Alicia. Y eso en clase se reían muchísimo mis alumnos, porque yo les decía, ¿qué es esto? Y al final, cuando uno termina el correo electrónico, por ejemplo, también recibe o recibí un beso grande, coma, me ponen, Juana. Pero ¿cómo recibí un beso grande, Juana? Quiere decir que ella misma se lo está mandando. Se da cuenta, porque Juan es un vocativo con la coma. Entonces, bueno, y ahí se ríen muchísimo, creo que lo puse en el libro eso, y si no fue en este libro, fue en Sueltos de Lengua, en el anterior.
Le hago la última pregunta, Alicia, que me hizo acordar recién cuando hablaba de la coma y de cómo se omiten algunos recursos. ¿Los zócalos en la televisión siempre deben llevar tildes esas palabras?
Sí, por supuesto. Pero acá brillan por su ausencia, ¿no?
Claro,
en muchos zócalos brillan por su ausencia, en otros no, ¿eh? En otros no. Pero bravísimo el tema de los zócalos. En los dos libros tuve que hablar de los zócalos porque me sorprenden, día a día me sorprenden. Pero todas las mayúsculas que lo requieran deben tener tilde. Yo no digo acento, porque en español hay un acento ortográfico, hay un acento prosódico, y hasta hay un acento enfático cuando decimos Juan es el maestro, y ese él se pone entre comillas, y ese entrecomillado se llama acento enfático. Pero bueno, lo que nos concierne es el prosódico y el ortográfico. Y sí, no sé por qué. Incluso los diseñadores gráficos, cuando hacen carteles, dejan de ponerle tilde a una mayúscula. No sé por qué.
Alicia, le agradezco mucho su tiempo, su gentileza. Fue un lujo leer este libro, llamado, como bien decía, enfáticamente Por las Dudas, y me gustó mucho.
Es una pregunta enfática.
Me disfruté mucho la lectura del libro y mucho más mantener esta conversación. Así que muchas gracias por su tiempo.
Bueno, muchísimas gracias a usted.
Muchas gracias.
Adiós.
Hablamos con Alicia María Zorrilla, nació en Buenos Aires en 1948, es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y presidenta de esta corporación, miembro correspondiente hispanoamericana de la Real Academia Española, doctora en Letras por la Universidad de El Salvador, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, profesora especializada en castellano, literatura y latín. Recibió muchísimos premios a nivel nacional e internacional y tiene una vastísima obra literaria, Por las Dudas, publicado por Libros del Zorzal hace muy pocos días, es su última publicación.